Aquí comienza Palabra y Cordillera.
Jorge y Javier David.
Nos falta Giovanni, que tal vez llegue, tal vez no. Buenos días, muchachos.
Creo que el micrófono de nuestro amigo Jorge Correa no está funcionando muy bien. Entonces, mientras revisamos ese detalle, les propongo escuchar el audio preparado para el día de hoy, una vez solucionemos este detalle técnico.
Propios de elementos de una radio comunitaria que también no dejan de tener su gracia.
Gustavo Petro fue denunciado ante la fiscalía por el delito de pánico económico. Alejandro Tibaduiza.
La denuncia fue efectuada bien por el abogado Jaime Granados, defensor del expresidente Álvaro Uribe, quien interpuso a título personal esta denuncia por pánico económico en contra de Petro, al considerar que actuó de manera irresponsable al anunciar la posible fusión de empresas de servicios públicos de la capital. Recordó que la ETV registra pérdidas millonarias que alcanzan $1 billón. Dijo que cuando se asume la responsabilidad de dirigir una ciudad, se deben tomar decisiones con seriedad. Agregó que al dar una entrevista al diario El Tiempo y plantear de manera equivocada esta opción, originó un pánico económico que derivó en la caída de las acciones de la empresa en apenas 3 días del 16% en la bolsa de valores.
Bien, escuchábamos una noticia presentada por Caracol Radio en la cual se hablaba sobre este tema que sucedió esta semana, que tiene como protagonista al alcalde electo de Bogotá, Gustavo Petro, la persona que el ciudadano con la iniciativa demanda es el abogado Jaime Granados.
Abogado reconocido porque es uno de los principales del bufete de Álvaro Uribe Vélez, el anterior presidente.
¿Pura coincidencia?
Puede ser una coincidencia, puede ser que en realidad
está muy preocupado por la economía de Bogotá y por las acciones de la empresa más importante que tiene Bogotá, más próspera, ¿no?
Como lo escuchamos en el audio, desde el demandante, el argumento es que ya una vez electo, un ciudadano es alcalde. Esa razón de haber sido ganador de unas elecciones hace que cualquier intervención tenga consecuencias. Y en Bogotá hay una discusión casi eterna con qué se hace con dos empresas públicas, ¿sí? La de electricidad y la de comunicaciones. Pues el alcalde electo dio unas afirmaciones sobre lo que él creía que se podía hacer con esto, con estas dos entidades a futuro, y lo acusan de que el pronunciamiento generó una desestabilización de la bolsa de valores de la bolsa de valores de Colombia, no, sino de los indicadores económicos de esas empresas.
Bueno, yo no soy bogotano, ni mucho menos, ni frecuento ni visito esa ciudad, pero a mí me parece, con todo el conocimiento que tengan estos ilustrísimos abogados, que eso es una leguleyada y que lo que no pudieron ganar en una elección, además, aclaro que tampoco soy petrista, me parece una pendejada, y lo que no pudieron ganar en las elecciones, entonces van a empezar ahorita a torpedearlo desde ya.
La cosa es que
la demanda en sí, ¿no?
Alberto tendrá los datos, pero parece ser que sí, el tema de las acciones tuvo efecto.
Sí, pero si hay lugar a una demanda y acusar al hombre que está generando pánico económico, pues de ahí a eso ya me parece que debe haber una distancia bastante grande.
La tesis mía es similar a la de Alfredo. Yo creo que es secuelas postelectorales de un candidato que, independientemente de los afectos, fue sorpresivo ganador. Y pues básicamente, antes de posicionarse, pues sigue otra serie de campaña o de juego político, y creo que se está haciendo uso desde la oposición de Petro de dos de los puntos que controvertían de él en campaña. Uno, su pasado subversivo, y el otro, la falta de experiencia administrativa. En el caso del pánico económico, creo que ahí es donde se están montando en él, en que no ha sido administrador público y que entonces no sabe cómo comportarse en este tema.
La realidad, o por lo menos la realidad económica, es que esas acciones sí cayeron, y cayeron pues de una manera significativa. 1.7 billones es lo que dicen que perdieron de valor las acciones de esas dos empresas, la ETB y la empresa de energía de Bogotá. Por esa razón, porque el valor estaba cayendo de una manera anormal, la superfinanciera intervino ese día y neutralizó más operaciones con esas acciones para evitar que el precio siguiera cayendo. A esta persona, Jaime Granados, y otros ilustres abogados bogotanos, que como bien anotaron ustedes, uno no podría decir que son neutrales, puesto que han trabajado para personas que hacen parte de la vida política y que tienen una posición claramente diferente a la de Gustavo Petro. Pues ellos dicen que Petro incurrió en ese delito que es el pánico escénico o el pánico financiero, que está contemplado en el artículo 302 del Código Penal, como muy bien lo sabe nuestro amigo Giovanni, y pues básicamente se trata de ese artículo sobre el hecho de dar información falsa o inexacta.
¿Ustedes recuerdan hace algunos años cuando se estaba apelando al referendo para la aprobación del TLC? ¿Se acuerdan? No sé, en la época el presidente Uribe hizo unas declaraciones que si el TLC no se aprobaba sería el acabo, o sea, algo así. También en ese momento se habló de que había generado pánico económico, pero no recuerdo, no tengo los datos si hubieron demandas contra el presidente en esa época, pues mucho menos del doctor Granados.
No, porque como el doctor Granados es el que lo defiende.
Pero fue un episodio por unas declaraciones del presidente en las cuales pues era fatalista. Igual ya se le cumplió el sueño a posteriori, pero de la aprobación del Tratado de Libre Comercio. Pero una situación, pues en esa época no sé yo del impacto que estuvo, no tengo datos en ese momento qué impacto tuvieron esas declaraciones, pero algunos de la oposición de entonces hablaban de eso, de pánico económico. Anoche el alcalde de Bogotá, el alcalde electo, reconocía que tal vez no había sido prudente haber dado esa entrevista, y por supuesto, además al Tiempo. Una mención de pasadita que pude...
Al periódico El Tiempo.
Sí, al periódico El Tiempo. Pues indudablemente lo que han mostrado los hechos y es la baja de esas acciones. Aduce el alcalde que eso fue por causa de especuladores de la bolsa. Anoche habló el presidente de la bolsa, por supuesto, a decir que no, que es la dinámica del mercado, que es la desconfianza frente a una nueva posible realidad, etcétera.
Bueno, ese tema de la especulación puede ser cierto en el sentido que ya alguna vez intentamos hablar de la dinámica económica de las bolsas y las acciones. Es que hay personas al interior de esa dinámica, de esos grupos de encargarse de enviar rumores, información para tratar de desestabilizar o
de
causar
efecto. Pero Petro no hace parte de esos grupos.
Eso, la cosa es que digamos ya cuando habla, por ejemplo, el gerente del Banco de la República, si dice que la tasa de interés se va a subir al doble, pues ya no es un especulador, no es un trabajador de ninguna bolsa ni de ninguna empresa que tenga acciones en la bolsa, sino es una autoridad y genera al menos ya de entrada credibilidad. Entonces entiendo que la decisión que quería tomar el alcalde electo era unir a estas dos empresas, una especie de fusión, y por lo tanto, pues entonces cada uno...
No quería, es una idea que ha expuesto y que pretende implementar en el transcurso de su gobierno, y es lograr la fusión de esas tres empresas.
Entonces todos los intereses que se generen alrededor de esas dos empresas se pusieron a flor de sensibilidad cuando el alcalde electo da senos.
El régimen iraquí tiene armas de destrucción masiva.
Palabra y Cordillera, sábado 7:30 de la mañana,
israelitas de América Latina,
91.2 FM. www.palabraycordillera.wordpress.com.
Mantener la democracia, maestro.
Álvaro Gómez de Costa.
La otra política en la radio comunitaria.
La concepción alvarista es esa invisible telaraña de acero cuyos hilos penetran todos los sectores de la vida nacional.
Y Alfonso Reyes de Candía, presidente de la Corte Suprema de Justicia.
Bueno, repetir lo que se ha dicho en muchos otros programas cuando hemos hablado acá de Bogotá, y es que aunque parezca lejano lo que sucede en la capital de la República, es importante y termina impactando para bien o para mal al resto del país. Pero además el escenario en donde sucede esto es la Bolsa de Valores de Colombia, que si bien queda en Bogotá, pues reúne todo el mercado de valores del país. Y por supuesto el impacto económico de estas empresas y de estos montos de dinero pues repercuten en toda la economía nacional. Yo quisiera decir, para hablar un poco del tema de Petro, que creo que pues hay una lista de razones que yo daría en primer lugar para descargarlo de alguna manera, aunque él no lo necesita. Él tendrá sus propios abogados muy prestantes también para defenderse frente a esa acusación. Pero digamos, en el orden de la acusación ya no jurídica, sino de la opinión política, pues a favor de Petro yo diría que cualquier ciudadano, incluyendo un alcalde, puede expresar su opinión acerca de lo que desearía que fuera alguna organización o alguna empresa o algún proyecto, y no creo que específicamente la ley y el Código Penal, cuando hablan de, cuando tipifican las conductas de que pudiesen producir pánico escénico, incluya ese tipo de cosas. En segundo lugar, pues Petro ha dicho que él decía esto desde que estaba en campaña, y entonces que no es una situación nueva. Que no se podría entonces decir que él de un momento para otro dijo algo que no había dicho antes, y por eso cayeron las acciones de estas empresas. Y también dice Petro, pues como tercero, que desde mucho tiempo atrás esas acciones venían cayendo, si no en la magnitud en la que cayeron la semana pasada, pues sí tenían una tendencia, sobre todo la de una de las dos empresas que no recuerdo ahora, claramente a eso que llaman a la baja. Pero dicho esto, y entonces es el otro punto, me parece que Petro tal vez actuó con un poco de candidez o con una extraña inocencia frente a estos temas, además dando eso que llamamos papaya en un momento político en el cual él sabe que todo el mundo está observando sus acciones y sus palabras y esperando cualquier mínimo error para cobrar eso que se dijo en campaña, y era que él era incapaz de administrar una ciudad y ese tipo de cosas. Y creo que por eso debería ser más cuidadoso en las cosas que dice. Además, si fuese un alcalde con querido por todos los sectores políticos, pues tampoco me parece prudente hacer ese tipo de pronunciamientos cuando todavía no es alcalde en ejercicio y cuando falta mucho tiempo y mucha discusión y muchos acuerdos para que la posibilidad de que esas empresas pudieran fusionarse. De hecho, si él quisiera tener si la fusión fuese posible al final de ese proceso, pues lo que él necesita son dos empresas robustas y que no se estén quebrando, ¿no? Entonces me parece que desde ese punto de vista fue desacertada esa anticipación.
Intentando resumir, él como ciudadano podría permitirse esa clase de intervenciones no dejaron de ser imprudentes las mismas. A mí me parece también, hablando de Petro, es que esto ya le había pasado, esto de que los opositores que perdieron sorpresivamente campañas con él le hagan contrapeso. Hace no menos de 2 años, en su propio partido, fue un triunfador que la lógica no lo daba. Y pues ya ustedes han dicho varias veces, y todo mundo conocemos toda la situación compleja que a él le tocó vivir ya. Estoy hablando de las elecciones como presidenciales, en la que le ganó a Carlos Gaviria, y pues todo el sector, el que llamaban la burocracia del polo, nunca logró admitir ese triunfo, y decían muchas cosas, por ejemplo, que Petro no había ganado por sus propias condiciones, sino porque la gente quería un candidato que no fuera tan fuerte, entonces votaron a favor de Petro para que el polo tuviera un candidato de mentiras, y terminó incluso haciendo una campaña no solo decente, una votación buena. Entonces yo creo que sí son ciertas esas dos indicaciones que le hacen, que tiene un pasado guerrillero y que no ha administrado una ciudad. Tengo claro que en la primera él se defiende solo y ha hecho una defensa expedita. Ya el pueblo colombiano no debería reparar, no tiene razones lógicas para discutir sobre lo que él hizo en su pasado político militar. En el de que no ha gobernado, yo creo que ahí sí necesita apoyo, que él reconoce que no lo ha hecho, y ahí es donde debe tener mayor cuidado.
Déjame decirle, Javier, que yo supongo que el equipo de asesores que tiene Gustavo Petro, por supuesto que tiene que ser un equipo seguramente preparado, no se va a embarcar en una aventura de por el simple embeleco político de buscar el poder político de gobernar Bogotá, si no tiene un equipo lo suficientemente preparado y técnico para esa empresa. O a menos que vaya a repetir lo de su antecesor.
Ah, bueno, pero no solamente con que tenga un buen equipo de trabajo, porque ya lo ha hecho. Por ejemplo, anunciaron que Navarro Wolf era su secretario de gobierno. A mí me parece que no solamente es porque este señor sea lo que es Navarro Wolf, sino porque es un representante de la izquierda que ha gobernado varias veces de manera, digamos, exitosa. Bueno, otra palabra que en este momento no se me ocurre, pero que signifique algo similar. Entonces, que a él lo acompañe a gobernar una persona con un palmarés de buenas condiciones como las de Navarro, yo creo que hace parte de esa estrategia de sus asesores, de rodearlo de gente buena para administrar y para gobernar. La cosa es que siempre él es la cabeza de la administración, entonces pero, tiene que cuidarse.
Pero Javier y a los críticos, yo creo que una acción de gobierno una acción de gobierno solo puede ser juzgada en la medida en que esta ocurra, es decir, hay que esperar cuando asuma ya como alcalde cuáles son los resultados que se van a perfilar y se van a dar en Bogotá. Lo otro es que hablando y volviendo al tema objeto del motivo del programa, que son las declaraciones de Petro y la posible baja o la baja de las acciones de la empresa de energía de Bogotá
y de ETV
a causa de estas declaraciones, es que cuál, y aquí sí reto a cualquiera que me digan cuál gobernante en ejercicio, ya no solo electo, no ha dicho cosas imprudentes, por no decir que necias. ¿Ustedes no se acuerdan de eso? Apruébenme los proyectos antes de que los condenen o antes de que estén en la cárcel. O este proyecto va en el Senado porque va con marchas o sin marchas.
Ah, pero eso
sube las acciones políticas. Pero claro, fíjese cómo es el asunto, como la cosa allí no es el impacto económico de quienes tienen el poder y quienes especulan en la bolsa, porque ahora va a decir el presidente de la bolsa que no, que aquí en Colombia no hay especuladores, como este es un país negacionista, no hay de allá, de un tiempo acá ya no van a haber, se van a negar los desplazamientos, porque ya lo estamos viendo, las masacres, etcétera. Entonces, creo que de ese tipo de acciones, lo que uno lee y lo que puede saber, ese provecho político que van a sacar los opositores de cualquiera de las, no solo acciones, sino declaraciones del alcalde electo. Además, porque están abonando el terreno para cuando asuma ya en pocos días, firme el gobierno de Bogotá. Entonces, creo que los gobernantes se caracterizan por decir burradas, por decir cosas imprudentes, más que las que podemos decir nosotros en este programa, con las mayores o menores consecuencias, dependiendo, como decía, de los créditos políticos que esas frases o esos pronunciamientos den.
Les propongo hacer una pausa a los 20 minutos del programa para oír las noticias que nos envían desde otros países diferentes a San Vicente de Chucuri. Y después continuaremos diciendo bobadas, aunque no tan graves como las que dicen los políticos, según Jorge Correa.
Al otro lado de la cordillera.
Esta semana Izquierda Unida, el partido político presidido por Cayo Lara, ha registrado una petición en la red social Actuable para conseguir transparencia sobre las cuentas y el patrimonio de la familia real, y cualquiera pueda participar en esta solicitud para sumar una mayor presión social. El texto, que va dirigido al Congreso de los Diputados, se solicita a la Casa Real que haga pública la distribución de su presupuesto y las rentas, patrimonios y cargos de cada uno de sus miembros según cuenta público. Esta convocatoria está abierta a todos. En tan solo unos pocos segundos, cualquier ciudadano puede sumarse a esta iniciativa a través de la red social Actuable. En el texto se recuerda que aunque la Constitución garantiza que el rey reciba de los presupuestos del Estado una cantidad global para el sostenimiento de su familia y casa y distribuye libremente la misma, nada se dice en la carta magna de que tenga que repartirse de forma opaca. Más allá de su recorrido judicial, urge dar importantes pasos hacia la transparencia de las cuentas de la Casa Real, que no solo se nutre de fondos públicos, sino que además son especialmente sensibles. Se trata de la jefatura del Estado, y ello supone que incluso los fondos cuyo origen no son los presupuestos del Estado podrían generar dudas a partir de la hipotética capacidad de la Casa Real de ejercer influencia de alto nivel, asegura la petición de Izquierda Unida. Informó para Palabra y Cordillera, desde la isla de Palma de Mallorca, en el mar Mediterráneo, César Ortiz. Un abrazo a toda la comunidad chucureña. Feliz fin de semana.
Hola, muy buenos días. Bueno, noticias de Francia y, digámoslo, de Europa en esta semana, más específicamente pues del día de ayer, tiene que ver pues con la cumbre de líderes europeos que una vez más intentan salvar el euro, una vez más intentan frenar pues la crisis de la zona euro, pero pues que infortunadamente y según los distintos diarios, los distintos medios de comunicación, dio un muy muy flaco resultado. Las intenciones fue de tratar de crear o de consolidar unas políticas comunes con respecto pues al manejo de la deuda, a los límites pues del déficit y también pues a los controles a los bancos. Al parecer no fueron lo suficientemente sólidos y también al parecer se consolidan pues a algunas divisiones entre los estados y sobre todo pues algunas divisiones con Gran Bretaña, que se opuso en buena medida a algunos de los objetivos trazados. Probablemente vamos a seguir entonces escuchando en los días y en los meses a venir cumbres y cumbres destinadas a salvar la zona euro, pero sobre todo pues es un avenir bastante incierto con respecto a la crisis que se está viviendo. Les informa Dani José Cruz desde la isla Reunión en el Océano Índico.
Hoy desde el otro lado de la cordillera, gracias a las nuevas tecnologías, podemos hacer que en la radio comunitaria de San Vicente de Chucurí escuchemos las reflexiones de dos amigos de esta casa, uno que vive en Palma de Mallorca y otro que vive en el Océano Índico.
Y nosotros uno de los países más inequitativos del mundo, ¿no? Pero aquí estamos transmitiendo este programa.
Me da la impresión que ambos corresponsales están afectados por la gripa. César nos contaba acerca de ese escándalo de este mes en España sobre el manejo que algunos miembros de la Casa Real han hecho de los recursos del Estado, lo cual, como no solo acá en Colombia hay oportunismo político, ha provocado que empiecen a proponer leyes en España y referendos y peticiones para el control de los gastos de la Casa Real. Y Dani Josué nos habla de la noticia que es, pues que no se puede soslayar, y es, sigue siendo la crisis económica, la crisis del euro en la comunidad europea, y la manera como se ha intentado solucionar y cómo esa solución ha sido más bien medio picha.
Y que nos ha afectado, ¿no? No se le olvide que es la explicación que nos han dado para la baja del producto principal de esta tierra, es el cacao. La crisis europea. Vea cómo somos de universales, ¿no?
Están tomando menos chocolate los europeos por la crisis.
Ya no le traen chocolatinas suizas, que son muy costosas.
Nos están pagando a menos el kilo de chocolate.
Los suizos creo cacao. Que no hacen parte de la comunidad europea. De la Unión
Europea. Pero bueno, el caso es que es una de lo que hablaba Daniel Josué, es que es una crisis, por supuesto que es global, y la terminamos asumiendo, imagínense, todos, incluye incluso personas que habitamos por esos pagos.
Volvamos al tema de Petro para que no piense la audiencia.
¿Se acuerda usted de lo que iba a decir antes de que yo lo interrumpiera con los amigos internacionales?
No me acuerdo, pero sí en el descanso musical estaba pensando que con todas las diferencias del mundo que hay entre Bogotá y San Vicente de Chucurí, en que aquí no tenemos bolsa de valores y que no hay medios de comunicación que registren todo, porque esa es la otra con Bogotá, que cualquier estornudo del alcalde electo lo cubren 20 periodistas y esos 20 periodistas sacan en una emisión cada media hora esas situaciones. Acá no las tenemos, pero hay alguna situación similar en estos 4 años que terminan. Se creó una empresa semiprivada, semipública de administración de recursos públicos, de servicios públicos, la APC Manantiales de Chucurí, que realmente ha hecho un buen ejercicio. Lograron ubicar un buen grupo de gerencia y este grupo de gerencia también montó un grupo de empleados y han hecho las cosas bien. Pues obvio que no solamente está la situación de qué se hace con este grupo de personas que hicieron un buen desempeño, sino que qué va a pasar con la APC en el próximo cuatrenio. Y lo que he podido sondear es que hay cierta tensión, preocupación por las decisiones que el alcalde electo tome frente a la dirección de esta...
Javier, ¿han bajado las acciones de Manantiales?
Sí, advertí que no había bolsas y todo.
¿Se vendió sus acciones de Manantiales?
Sí, pues es que no sé cómo pasa en Bogotá, pero el problema también es que gente que ha hecho una buena administración indudablemente es puesta por el grupo político que gobierna. Entonces, como cambia ese cuarto de tercio.
Pero es que, Javier, bueno, digamos que la comparación hasta cierto punto, digamos, es válida, pero una cosa es el asunto burocrático de una pequeña empresa local y otra cosa es un movimiento económico de empresas como las que se está hablando en Bogotá.
Obvio, por eso, como aquí no hay bolsa de valores y aquí no hay medios de comunicación fuertes, la tensión es especialmente qué se hace con la administración de una empresa.
Lo que está en juego es la burocracia local, es decir, ¿a quién le vamos a dar el chance de comer estos 3 o 4 años luego? Pues,
en eso se parece a la bolsa, ahí también se juegan los 3 años de comida o a veces más. Un poco para que nuestros oyentes tengan más claro por qué ha sido tan importante lo que dijo Gustavo Petro y qué relación tiene con esta cosa que llamamos la bolsa de valores. Ya Jorge lo anunciaba de alguna manera cuando hablaba de algunos pronunciamientos, el del presidente Álvaro Uribe, cuando estaba en ejercicio acerca del TLC, pero también han existido tensiones, crispaciones en los mercados. Hay muchos ejemplos. Reciente, recuerdo el de Perú, cuando se estaba esperando que se eligiera el presidente y ganó Humala, que se suponía iba a ser un gobierno de izquierda y medio chavista y tal, pues el sector económico y los inversionistas estaban a la espera de ese primer pronunciamiento en materia económica de este señor, y la mayoría de las personas auguraban la desbandada de las inversiones y la caída de la bolsa, y él lo que hizo fue ratificar al ministro
la política económica que traía
el anterior, y pues no pasó nada. Caso contrario, por ejemplo, en Venezuela, cada vez que, al principio el gobierno de Chávez, evidentemente cada vez que él anunciaba la expropiación, es decir, de alguna de esas empresas, pues evidentemente el valor de esas empresas, caía. También recientemente, ya no en el terreno político, ustedes recordarán a esta empresa de un señor que Javier David bautizó acá, Stevie Hobbs, y la empresa de computación y de sistemas de escuchar música y ese tipo de cosas. Pues esa empresa tan importante y esas acciones tan valorizadas durante algunos meses sufrieron de esa crispación y de esa suerte de pánico. Cada vez que se decía que Steve Jobs estaba enfermo, las acciones caían. Cuando se rumoraba que le quedaban 2 semanas de vida, las acciones caían. Cuando decían que los médicos opinaban que no, que el tipo estaba bien, iba a ir un poco más, subían las acciones. Entonces, el mercado, digamos que para decir una manera chambona, el mercado de la inversión en las bolsas de valores es una especie de juego, y es una apuesta en la cual las personas juegan con el riesgo, y entonces pues ganan los que más puedan anticipar ese riesgo, y por eso siempre están atentos a cualquier señal que pueda hacerlos anticipar qué es lo que posiblemente pudiera pasar.
Muy importante su disertación, Alberto, y eso de la crispación no es un término que le aprendió a Noemí Sanín o algo así, ¿no?
No, es una palabra, la estuve practicando.
Es una palabra castiza, pero
estuve practicando anoche para ver en qué momento la decía.
Sin embargo, hay que decir, bueno, lo que está en juego en Bogotá está claro que es el control de esas empresas, que además no se le olvide que lo que proponían Peñalosa y esta opción que estaba aspirando a manejar la alcaldía, básicamente era la privatización de estas empresas, y eso por lo menos se va a detener por un tiempo en tanto la alcaldía esté en manos de Gustavo Petro.
Bueno, esas empresas son parcialmente privadas,
digamos que son mixtas, tienen un capital mixto, pero se tendía o se tiende, y con esas políticas que gobiernan a Colombia, a la privatización total de ese tipo de empresas, de empresas públicas. Entonces ahí eso es lo que también está en juego, porque eso, por lo menos al parecer, si el alcalde electo es consecuente con lo que ha dicho, se van a mantener como empresas públicas durante mucho más tiempo, y con la búsqueda que tiene, o la propuesta que tiene, de fusionarla con otras empresas también públicas, también estatales, ¿no? Que eso económicamente sea lo ideal, pues no sabemos.
Y también creo que el estilo propio del alcalde electo le va a ayudar a que haga ajustes y que calmen las aguas. Él sabe moverse en esos escenarios, y si le dicen que se tiene que poner corbata, pues él dice, listo, empiezo a vestir de traje, y genera efectos. Si dicen que su vicepresidencia tiene que ser la señora Clara, pues lo hace. Él va a hacer ajustes que, sin que cambie su vestidura de izquierda o ahora progresista, deje contentos a los que ponen el capital.
¿Quiénes dicen que incluso su sonrisa es falsa? Antonio Caballero dice que si las serpientes sonrieran, o escribió, sonreían como sonríe Petro.
comentario bastante fuerte, independiente. Ah, pero Petro no se merece ese comentario.
Y odios intensos.
Y como dice Alfredo, no soy petrista.
Viniendo de demócrata como caballero.
Pero Antonio habló de la sonrisa de todos los otros candidatos.
Pero,
Solo que a Petro le correspondió a la serpiente.
Pero bueno, mire, eso son los gajes de esa tarea en la cual se han embarcado. Se embarcó esta corriente democrática de Petro, de gobernar Bogotá y de hacer un capital político, posiblemente aspirando a gobernar este país hacia el futuro.
En algunos otros programas escuchamos música del invitado del día de hoy por razones diferentes que ahora no recuerdo, tampoco recuerdo la fecha ni de qué se habló en esos programas. Entonces hoy vamos a oír a Antonio Vega, es un español nacido en 1957 y la primera canción hace parte de su etapa como miembro de la agrupación Nacha Pop, hizo parte de la banda sonora de la película Amores Perros. mientras oíamos esta canción, teníamos una continuación de la conversación fuera de micrófonos, para que todo quede más claro. Supongamos que no la empresa de la que hablaba Javier David, sino esta emisora fuese una sociedad anónima y nosotros tuviésemos acciones acá y muchas otras personas, y alguien corriera el rumor o el presidente de una empresa de medios de comunicación española dijese que está interesado en comprar San Vicente Stereo, las acciones de nosotros subirían inmediatamente de valor y sería un muy buen negocio para nosotros venderla. Por el contrario, si al aire el director o el gerente de San Vicente Stereo dijese que por problemas económicos y de las carreteras que están medio mal y el invierno y que el puente está caído y que nunca más lo van a volver a construir, y esto no es especulación, nunca más lo van a volver a construir, entonces el próximo año no va a haber pautas comerciales para la emisora, pues se caerían las acciones y se caería el valor de la emisora. Si realmente no fuese cierto que no va a haber pautas el año entrante, entonces se le acusaría a él de haber generado un pánico financiero. Lo que sí está claro es que uno como persona, como candidato, inclusive como presidente, no como presidente institución, sino como sujeto, puede tener y puede querer hacer cosas y puede desear cosas que no necesariamente representen o estén de acuerdo con los intereses de ciertos sectores o de cierta manera de circulación del poder. Me parece que este es un caso de esos, pero también me parece que, como se decía acá, Petro terminará, creo yo, aceptando las condiciones del mercado, porque en últimas ese mercado es el que decidirá si esa empresa se vuelve una sola o se vuelve tres. O...
Es que el mercado es el que gobierna.
Eso me parece que está claro, ¿no?
Bien.
Bien que no, mal. Mal. Porque fíjese...
Decir cosas aunque sean imprudentes, Javier.
No, pues que este bien, que estoy, es de, hablar, que estoy de acuerdo con eso.
Para seguir de... Bueno, no hemos tenido debate, pero para
saber. Es decir,
no estoy de acuerdo con que el mercado sea el que gobierne, sino que estoy de acuerdo,
pero el
con la afirmación que el mercado es el que gobierna.
Claro, yo no estoy de acuerdo con que el mercado gobierne, pero el mercado es el que gobierna.
Y al mercado no le interesa. Y al mercado no le interesa el tema del beneficio social y el tema del interés social y. Esas cosas no son importantes cuando uno tiene la plata invertida en algún lugar. Lo importante es que esa plata de créditos para uno.
Ahora, los riesgos políticos de Gustavo Petro en Bogotá son en doble, de doble vía, de varios flancos, ¿cómo se dice? Varios.
Sí,
por un lado es un renegado de la izquierda, o cierto sector de la izquierda lo considera como un renegado, alguien que se.
Un esquirol.
Que traicionó esos principios. Y por otro lado, la derecha recalcitrante tampoco lo acepta. Entonces, fíjese que el riesgo es doble. Está entre esas dos fuerzas que pugnan y decidió quedarse allí en medio. Entonces, lo que está arriesgando, y se lo están cobrando y se lo van a cobrar, porque creo que los ataques más duros no van a venir por parte de sectores como lo que estamos viendo, el abogado Granados, ese tipo de abogados poniendo demandas, sino que van a venir probablemente de la misma izquierda o del mismo sector de donde él surge como político,
aunque,
en este país.
Aunque Petro tiene capacidad de maniobra con respecto al polo, porque yo creo que eso se solucionaría con un poco de burocracia en la alcaldía de Bogotá.
Con respecto al polo y con respecto también a la UQ, que son ávidos de la burocracia bogotana, que es inmensa y son muchos los réditos que da. Entonces, claro que el riesgo que el hombre enfrenta o que ha asumido, los riesgos que ha asumido son mucho más grandes que los que hubiese asumido Peñalosa en el caso de que hubiese sido alcalde o la misma niña esta de gafas.
Gina Parodi.
Gina.
Usted está señalando la maldición de ser clase media, Jorge. Estoy diciendo que como Petro no puede entrar al Gang Club, pero tampoco lo quieren en las fricanguerías.
Exacto. ¿Sí? Entonces, y es la realidad de la clase media. dice por ahí un bambuco de Gómez, del campesino embejucado, que ser de la clase media me tiene ya
embejucado.
Aburrido, pero y ese es el drama de la clase media. Digamos que usted ha hecho una conclusión, me parece muy certera, sobre lo que acabamos de decir o sobre lo que acabo de decir.
Y mi cierre va en vía también a que se percibe la tensión política en la ciudad, que por ejemplo temas que claro que son importantísimos como este de la bolsa son los que centran la atención, pero al mismo tiempo Bogotá completamente desbordada por las aguas, toda la discusión sobre las corporaciones autónomas, sobre qué se hace urbanísticamente con respecto al río, la propiedad urbana. Esos son temas, digamos, más de la sensibilidad, más del resorte del bogotano, del ciudadano de esa ciudad, del ciudadano de esa, de ese lugar,
sí, de esa ciudad, sí.
Esto que los toca más,
esa metrópoli,
y pusieron fue el tema de la intervención en los medios de comunicación del alcalde.
Pues por supuesto que los medios son propiedad de quienes están interesados en ese tipo de movimientos, a pesar de que la realidad haya otras realidades fuertes que estén afectando a la ciudadanía bogotana y a la ciudadanía de los barrios, digamos, más populares, que son las inundaciones que han venido ocurriendo, que entre otras cosas no es un tema del agua, sino de la falta de planeación y de la manera como han ido creciendo todas las ciudades en Colombia y hasta los pequeños pueblos, sin ningún tipo de planificación ni planeación para ese crecimiento urbanístico que ha hecho esos monstruos a los cuales se va a enfrentar Gustavo Petro y con tanto esfuerzo y que tanto ha peleado por estar allí. Entonces, he ahí el reto.
Bien, yo, mi conclusión es que quisiera empatar con el principio para que no quedara la sensación de que el pobre Petro perseguido por ser de la clase media y tal. A mí me parece que cometió un error de juicio al precipitarse a decir este tipo de cosas, y me parece que tendrá que afinar su manera de comportarse como burgomaestres, que se llama el que dirige una ciudad en donde viven ciudadanos.
Burgomaestre, ¿no? Sí. Porque hay algunos que son burgomaestres, no, con L.
Burgomaestre. Para los oyentes de Palabra y Cordillera, en el blog que hace rato nadie visita, oiremos una segunda canción de Antonio Vega llamada Palabras. Y para los oyentes de Palabra y Cordillera a través de la emisora comunitaria, la noticia de la semana.
Y ahora, la noticia de la semana.
Yo empiezo rápido. Mi noticia tiene que ver con el programa que hicimos el sábado anterior acerca de los desplazados de las pavas. Y es como después del programa que hicimos el sábado, la situación política y la situación jurídica empezó a cambiar un poco, al punto de que pues la fiscal que había dicho respaldar la postura de la fiscal regional se echó un poquito para atrás y dijo que había que volver a empezar esa investigación, que ella no había acusado en ningún momento a nadie, que el programa de desarrollo en paz seguía teniendo su nombre intacto, que la habían en una universidad muy prestigiosa, que no se sabía lo que pasaba allá, entonces que esperaran que se iba a hacer la investigación. Entonces, esa noticia, pero para decir que yo creo que el cambio de esa realidad no afecta, por lo menos lo que yo dije el sábado anterior, creo que así no sea cierto lo que sucedió en las pavas, las críticas a propósito de las organizaciones no gubernamentales y el papel de la sociedad civil y de las víctimas siguen siendo vigentes.
Esta semana fue otra vez noticia el joven grafitero que en Bogotá, en confusos hechos, al principio, según el discurso oficial, era un ladrón, una persona que estaba delinquiendo y después se descubrió que no lo había sido y terminó siendo muerto. Pues se graduó del colegio. La semana pasada recibió su título de bachiller académico donde estudiaba. Pues realmente lo que me llamó la atención es que pues esa clase de hechos sí tienen un componente importante emocional especialmente para la familia, para sus padres, como buscar por un momento imaginarse que su hijo había alcanzado, digamos, este logro, pero siento que a largo plazo y en lo estructural esas acciones que hacen las sociedades, en este caso por ejemplo los colegios o eso, no dejan de ser lavaderos de culpa de una situación que nunca se pudo explicar. Se acabó con la vida de un joven y la forma como tratamos de reparar esas situaciones dándole los títulos que posiblemente alcanzaría en su vida. Entonces en 5 años la carrera universitaria y etcétera.
También eso es muy común en nuestra sociedad, esta sociedad que no puede evitar esos crímenes y muchos de ellos desde sectores estatales por error o intencionalmente. Por eso vemos como hay ascensos póstumos, por eso vemos como hay condecoraciones póstumas, etcétera.
Usted se declara contradictor de la reparación simbólica.
Para la familia sí debió ser muy importante, pero casi que le dan el Andrés Bello, mejor dicho, le dieron cupo en una universidad.
Yo quiero mencionar, si Javier me lo permite, si ya concluyó su noticia, y es una de esas que les encantan a ustedes. Además, aquí estamos para complacer a los compañeros de la mesa de trabajo y a algunos oyentes, y es que el joven gobernador anunció que su posesión será en el Parque Panachi, ¿no? No sabemos si van a trasladar la sede de la gobernación hasta este lugar, que en el fondo también es uno de esos grandes embelecos, una gran obra, pero también termina siendo para muchos un embeleco que se construyó y del cual se va a vivir políticamente y tal vez económicamente durante mucho tiempo. Creo que tenemos otras realidades en Santander y en Colombia, económicas y otros proyectos importantísimos, mucho más también que esos, que hay que adelantar y que hay que hacer y que incluyen a mucha más gente.
Yo creo que con ese tema es que se puso de moda que los gobernantes buscaran sitios simbólicos alternos para posesionarse como tal. Entonces Santos se va para la serranía, la Sierra Nevada.
Pero entre los mamos y un piqueteadero hay una diferencia.
Ese sitio es para el departamento un símbolo, representa La vía económica que va a tener el departamento, se supone la entrada al mundo por el ecoturismo, todo ese cuento. Y eso, entonces Javier, ellos lo hacen.
Desde luego, pero mi crítica o mi lo que señalo es eso, ese otro punto de vista que algunos tenemos frente a esa realidad.
Bien, en el 12 de mayo del año 2009, a los 52 años, murió a causa de un cáncer de pulmón Antonio Vega, y con la voz de él junto a la agrupación Que Tama los dejamos con la canción Se Dejaba Llevar Por Ti. Ha sido un placer estar esta mañana con ustedes y esperamos volver a encontrarnos la próxima semana.
Y fundido con el sol, reina un sueño de...